El primer viernes de cada mes tendremos en Evangelizando Ando una visita muy especial. EAS, las comunidades cristianas comprometidas, llegan a compartir el diario vivir, la fe, la amistad y la oración. Escúchalos en la primera media hora del programa. Juntos evangelizaremos con amor. Los EAS se comprometen en la construcción de un mundo mejor.
Amigos oyentes, un cordial saludo. Bienvenidos a este espacio que se llama Evangelizando Ando. Pero hoy es viernes, el primer viernes de cada mes. Y ustedes saben que siempre tenemos a unos invitados muy especiales en estas fechas. Las comunidades EAS tienen un espacio para compartir con nosotros y ayudarnos a enriquecernos tanto en la vida espiritual como familiar o como sociedad. Así que un saludo muy especial a esta hora de la mañana para don Antonio Correa de las comunidades EAS, para todos los que nos están escuchando y la invitada del día de hoy, que también es especial. Ustedes ya la habían escuchado y ella había quedado pendiente de un segundo programa y aquí está cumpliendo esa cita, y es la doctora Janet García del programa Futuro Colombia de la Fiscalía General de la Nación. Así es. Y hoy con un tema muy importante, violencia intrafamiliar a través de medios informáticos. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez eso? Uno creerá que violencia intrafamiliar no solo dentro del hogar se presenta, pero a través de los medios informáticos. Entonces hoy con la doctora Janet estamos aquí. Muy buenos días, doctora, bienvenida nuevamente.
Buenos días, Sandra, muchas gracias a la comunidad EAS por invitarme a este espacio. Feliz de poder compartir con ustedes todo este conocimiento y todo lo que se viene presentando en la actualidad. Y desde el programa Futuro Colombia, que es el programa de prevención del delito de la Fiscalía General de la Nación, entonces estamos acá en este espacio para hablar un poquito del tema.
Bueno, es maravilloso poderlos tener y contar con personas tan capacitadas para hablar de estos temas que para nosotros de pronto no es como tan normal. ¿Qué podríamos decir acerca de eso, de violencia intrafamiliar a través de los medios informáticos? ¿Eso se puede dar?
Claro que sí. Quiero contarles primero que todo las denuncias que se vienen presentando por violencia intrafamiliar son bastantes, y un buen porcentaje de ellas hace referencia a lo que se presenta a través de medios informáticos. Actualmente, la Fiscalía General de la Nación tiene registrados en sus bases de datos 4.236 denuncias por violencia intrafamiliar. Uno dice, increíble, ¿qué es lo que está sucediendo en los hogares? ¿Qué es lo que viene pasando que tantas familias están denunciando? Y es que el uso de los dispositivos electrónicos, si bien es cierto, como lo decíamos anteriormente, nos ha servido para interactuar, es un dispositivo, y el internet también, que nos ayuda a comunicarnos, nos permite estudiar online, realizar un trabajo remoto. Pero también se han identificado muchos delitos que se vienen presentando en internet y a través de medios informáticos. Y el día de hoy pensamos desde el grupo, desde el programa de prevención del delito, que es importante hablar del tema. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Las familias y todos los ciudadanos, pues, utilizamos nuestro dispositivo móvil para interactuar. Ya los abuelos, los menores de edad, todo el mundo está conectado y utiliza las redes sociales para interactuar entre diferentes usuarios. ¿Qué es lo que sucede? En las familias, específicamente en las relaciones de pareja, como bien lo sabemos, algunas personas son muy celosas con su otro, con su pareja, digámoslo así, y entran a estas personas empieza como este modo de desconfianza, como de celos, de saber su pareja con quién interactúa, qué es lo que habla, qué es lo que comparte. Prácticamente es esa pareja haciéndole un monitoreo a través de su dispositivo móvil. Cuando nosotros en nuestro dispositivo móvil alojamos información, fotografías, todos esos datos que están alojados en ese celular, en ese computador, esa información es personal. Y para nosotros acceder a esa información, lo que si otra persona que no sea el titular de esa información tiene que tener una autorización. Por lo general las parejas piensan que poseen el dominio de su otra pareja, o sea, tienen la potestad de manipular, de ingresar y de leer toda la información que está en su dispositivo móvil. Es importante conocer, y es un tema que se viene presentando en el tema de las denuncias de violencia intrafamiliar, es que hay muchos accesos no autorizados a los dispositivos de las parejas. En este momento, de pronto, hay muchas mujeres y muchos hombres que desconocen que el acceder al dispositivo de su pareja es un delito. Y eso no es, o sea, ese tema más bien es como desconocido para la sociedad. Muchas de estas denuncias están basadas precisamente en eso. Cuando la pareja toma el celular de su esposo o de su esposa y empieza a hacer una lectura de las conversaciones que tiene su pareja con otra persona. Cuando esa persona detecta información de lo que sea y que está atentando contra la relación de pareja, comienzan las discusiones, las peleas. Es que yo ingresé, mira que tú tienes en tu celular unas fotografías de una mujer, tú tienes unas fotografías de un hombre, tú tienes unas conversaciones con X o Y persona, y a raíz de esa situación comienzan los conflictos a nivel interno. Muchas mujeres llegan a la fiscalía por esa situación golpeadas, son amenazadas, e inclusive les llegan hasta lesionadas gravemente, o sea, son hasta hospitalizadas por esos golpes que recibe de su pareja a consecuencia de haber ingresado a ese dispositivo. ¿Qué es lo que en la legislación colombiana actualmente, la ley 1273, que contempla el tema de los delitos informáticos, dice? Y hay un tipo penal, un artículo del Código Penal colombiano del cual estamos hablando, que es el acceso abusivo a un sistema informático. Pensamos que ese acceso abusivo o ese acceso no autorizado a ese celular, pues es normal. O sea, ah, no, es que el celular es de mi esposa, el celular es de mi esposo, y yo no tengo problema en ingresar y acceder a la información. Si tu pareja te autoriza a ingresar al celular, pues que en muchas ocasiones tenemos buena confianza con nuestra pareja, de pronto no tenemos las gafas para leer, ve amor, mira, me está escribiendo mi prima, lee qué es lo que está diciendo, porque es que yo no alcanzo a leer. Ah, ok, está bien, ella lo está autorizando o él la está autorizando para que ingrese a su dispositivo y hacer lectura del mensaje. Otra cosa muy diferente es que esa persona ingrese al celular y aparte de que hace la lectura de ese mensaje que le dijo su pareja, empieza y entra a la galería de fotos, a la libreta de contactos, a otras conversaciones que ha tenido con otras personas, y a raíz de eso, o sea, ese es el detonante, digámoslo así, el detonante para iniciar un conflicto, una pelea entre las familias. Y realmente ya se vienen presentando muchas denuncias a partir de esa situación.
Cuando yo anuncié el título, violencia intrafamiliar a través de los medios informáticos, yo sé, doctora, que la ignorancia es atrevida, pero yo pensé que era de pronto que entre los mismos, digamos, la misma familia, se enviaban mensajes agresivos y se maltrataban en las mismas redes. Pero no llegué a pensar eso que nos está explicando, que es atentar contra la privacidad del otro.
Está bien, ese es uno de los puntos. Uh-huh. Vamos a otro punto. Uh-huh. Otro punto, el segundo punto relacionado con ese tema. Sigamos. Esa pareja sigue verificando, sigue mirando qué más información hay. Cuando esa pareja detecta que le han sido infiel y detecta unas imágenes, en muchas ocasiones las parejas acostumbran a tomarse en fotografías y se envían fotografías de sus cuerpos desnudos. Uh-huh. Eso es lo que muchas relaciones de pareja acostumbran a realizar. ¿Qué es lo que están haciendo? Esas imágenes íntimas están siendo publicadas, están siendo expuestas en las redes sociales. Uh-huh. Las parejas, cuando se dan cuenta que han sido víctimas de infidelidad, lo primero que uno hace es llenarse de rabia, dolor, y siempre pensar, me voy a vengar, me voy a vengar, me voy a vengar, y esperen que ellos van a tener su, digamos, van a tener su castigo, o esa persona va a tener su castigo, ¿y cómo voy a vengarme? Exponiéndolas en las redes. Uh-huh. Pero desconocen que esa actividad que están haciendo, porque piensan que es una actividad que, digámoslo entre comillas, están haciendo justicia, están cometiendo un delito, porque están accediendo a información que no, donde no están autorizados a ingresar, donde no están autorizados a extraer esa información y hacerla pública en las redes sociales. Y eso es lo que veníamos hablando el programa pasado. Todo lo que se publica en internet no se puede eliminar. No se puede
ya
eliminar.
Ya se queda ahí en
se queda
en la
para
nube.
Siempre. Ajá, para. Entonces, ¿cómo poder recobrar ese buen nombre a esa persona? Va a ser muy difícil. Aquí el llamado que nosotros hacemos es que antes de actuar, porque generalmente el ser humano, cuando es víctima de alguna situación que le genera dolor de manera emocional, que primero, yo creo que lo primero es sentarse a dialogar, a hablar con su pareja, si tienen alguna dificultad, si de pronto no tienen una buena relación, poder solucionar eso en la casa, pero no llegar a cometer esos errores que por un error, en ese momento de rabia, en ese momento que uno tiene la cabeza caliente, lo que hace es explotar y las consecuencias son fatales. Entonces, los desenlaces son terribles. Hombres, mujeres lesionados, golpeados, incluso hasta han sido asesinados por eso. Entonces, creo que el llamado es como al diálogo. Siempre cuando nosotros damos las capacitaciones con, digamos, los padres de familia y algunas entornos empresariales, lo que nosotros siempre hacemos es que siempre se llegue al diálogo, porque estamos cometiendo unas actividades, estamos cometiendo delitos sin saberlo. O cuando la pareja contrata a un grupo de personas que están dedicados, como salen en las redes sociales, hackeamos el celular de su pareja. Le podemos decir qué información está, a quién le está enviando, podemos acceder a sus fotos, en fin. La utilización o llegar a contratar este tipo de personas para que utilicen virus, para que utilicen programas que sean alojados en los celulares de su pareja, eso es otro delito que está contemplado en el Código Penal, que es el uso de software malicioso. un programa que sirve para acceder al dispositivo y que toda esa información se vaya yendo a la nube, o que se envíe a otro computador, digámoslo así, que toda esa información de ese celular se vaya a otro computador y todo lo que envía, los mensajes, con quién habla, absolutamente todo llega a otro celular o a otro computador. Entonces, eso es un delito también. Y de pronto algunas personas piensan que, ah, no, es que aquí no pasa nada. Yo simplemente quiero hacer justicia y quiero saber por qué soy víctima de infidelidad. Pero creo que el llamado siempre es a que en las familias pueda existir ese diálogo y esa conversación entre parejas. Creo que es importante, por lo general, cuando ya terminan de discutir, las personas salen lesionadas, después hay un arrepentimiento. Y de ese arrepentimiento, ¿cómo resarcir ese daño? Va a ser muy difícil, quedan unas secuelas impresionantes en las familias, en los menores de edad también, que son los que sufren alrededor del tema de la violencia intrafamiliar. Entonces, el dispositivo electrónico y todo lo que genera y todo lo que se viene generando a través de los celulares también están ocasionando, también está haciendo está induciendo a el tema de violencia intrafamiliar, del tema de las discusiones al interior de las familias.
Pues un tema bastante delicado y muy complejo, porque en la realidad es que casi todos ya tenemos dispositivos que a nadie nos gusta, nos ataquen en nuestra privacidad, y puede que no tengamos nada oculto, pero no nos gusta sentirnos que están vigilados, exacto. Sí. Puede que yo no tenga nada y esté tranquilo y no deba nada, pero el solo hecho de saber de que la otra persona está actuando así ya genera un conflicto. Y yo quisiera preguntar algo. Eso en el caso de las parejas, ¿cierto? En el caso, digamos, con hijos, ¿cómo puede haber allí una violencia intrafamiliar?
En el tema de los hijos ya sería, digamos, violencia intrafamiliar respecto a los hijos. Hay una sentencia de la corte específicamente que los padres de familia, y creo que lo dije también en el programa pasado, pueden monitorear, y ellos sí pueden acceder. Ahí no habría como una invasión a la intimidad, porque los padres de familia tienen la potestad de conocer las contraseñas de las cuentas de sus hijos, siempre y cuando sea para salvaguardar su seguridad. Aquí el tema con respecto a los menores de edad es el monitoreo, o sea, importante que los padres de familia estén realizando ese monitoreo a sus hijos y tienen la autorización, y no hay ninguna violación ni ningún acceso no autorizado a los dispositivos de sus hijos. En muchas ocasiones en lo que tiene que ver con los menores de edad hay varias actividades de las que ellos desconocen. Más que todo, los menores de edad molestan mucho con sus compañeros en el tema de ciberbullying, que eso es otro tema también muy importante que también se viene desarrollando. Pero a nivel de, digamos, violencia intrafamiliar frente de los padres contra los niños en los entornos digitales, más bien es un llamado a que hagan un acompañamiento a los niños en esos entornos.
¿Un papá hasta qué edad puede hacer ese acompañamiento, estar ahí pendiente? ¿Hasta qué edad? 18.
Hasta los 18 años. O sea, ya hasta los 18 años, ya tenemos un adulto, y ahí sí los padres ya pierden la potestad.
Ya es delito.
Sí.
Ajá. Ya se convierte.
Ya que tengamos un padre que acceda al dispositivo de su hijo mayor de edad y que no tenga autorización para hacerlo, entonces habría que mirar frente a qué situación se está presentando, ¿cierto? Pero ya siendo mayor de edad no tendría autorización para hacerlo. Entonces ahí también se puede generar en las familias alguna situación que motive relacionada al tema en torno al dispositivo móvil.
Doctora Janet, nos ha hablado pues bien de la violencia intrafamiliar originada a partir de la pareja, pero oye uno casos como casi como de ficción. Son dos familias y una es envidiosa de la otra, de su bienestar, de su progreso y tal, y sin que ellos se enteren empiezan a atacar, bien sea porque le deja mensajes, amenazas y situaciones que ya no son entre, pero los indisponen, o sea, los ponen uno contra el otro, les dañan esa situación dicha de bienestar. Algo más en ese campo, ¿cierto?
Sí, o sea, ahí ya cuando empezamos a generar información, texto en redes sociales que va a dañar a otra persona, ahí están atentando primero en su buen nombre. Segundo, también se pueden presentar calumnias, injurias. O sea, hay una cantidad de situaciones que se pueden presentar en internet. Digamos que todos los delitos están presentes, pero esos discursos de odio también que se están generalizando y que se están volviendo costumbre, porque las redes sociales están siendo utilizadas para que las personas, digamos, se descarguen de todos sus pensamientos negativos, de sus odios contra otras personas en redes sociales. Y eso también es un llamado a pensar qué es lo que estoy publicando en una red social.
Las frustraciones muchas veces hacen que actuemos así, o así es que se está actuando. Uno ve, doctora, digamos las redes sociales, que ya son muchas, alguien publica algo y cómo de todos esos comentarios, tantos son dañinos o en contra. Digamos, alguien pierde a un ser querido, sea cual sea la condición, y cómo son tan indolentes si hacen comentarios, se lo merecía, otra, sin saber el contexto, o sea, no les importa dañar, no les importa nada. La falta de valores hoy en día. Y no importa que la sociedad vaya cambiando, que llegue la tecnología, los valores siempre deben de existir en el ser humano, porque si no, entonces no va a haber filtro para nada. Y como la tecnología hoy en día, o sea, lo que publicamos más lo que nos están contestando. En ese caso, digamos, yo soy una persona normal, hago una publicación, me hacen comentarios de mi publicación y una de esas comentarios es agresivo, violento, me maltrata o me quita la honra, es delito y puedo denunciarlo.
Claro, hay que mirar ese contexto, pero claro, hay casos donde pueden ser denunciados, inclusive donde las personas son discriminadas por su, digamos, por su sexo, por su etnia, por ser
delgado, gordito, por el color de cabello.
Exactamente, exactamente. Y eso también viene sucediendo, hay una situación también muy particular que viene sucediendo a nivel empresarial. Y es el tema de cómo vengo teniendo las relaciones con mis compañeros de trabajo. Y a nivel interno, a nivel laboral, también se ve esas discriminaciones, esas burlas, esos señalamientos y todo, y todas esas actuaciones o todas esas manifestaciones por dónde están saliendo, dónde están siendo depositadas, a través de redes de mensajería, a través de, en ocasiones, en redes sociales, pero hasta crean grupos de WhatsApp para poder hablar del compañero, para poder hablar de este, de X, de Y, de Z, y donde van a generar en esa persona, van a generar depresión, baja autoestima, en muchas ocasiones no querer vivir porque tienen un entorno laboral muy estresante. Y esa situación ya la venimos presentando, inclusive ya se viene, pues ya hemos identificado algunas situaciones en Medellín, en algunas empresas, pero ¿qué sucede? Que la gente no habla, la gente se queda callada porque sienten temor a la burla, de pronto que hay, que tan sensible, que de pronto no aguanta una charla, pero todas esas situaciones generan malestar, generan depresión y una cantidad de situaciones que la persona hasta inclusive puede llegar a quitarse la vida. Entonces, es supremamente delicado y por eso nosotros hablamos de lo que viene sucediendo, para que los ciudadanos, para que las personas eviten realizar este tipo de actividades.
Doctora, ¿dónde podemos denunciar?
Tenemos la línea de la Fiscalía General de la Nación, numeral 122, que a través de cualquier dispositivo móvil lo pueden hacer. Pueden también desplazarse a las unidades de reacción inmediata o a las atención a las oficinas de atención en la Fiscalía General de la Nación, de atención a las víctimas.
Bueno, entonces, para que lo tengamos muy presente, si no es nuestro caso, pero vemos que hay maltrato o algún problema como el que hoy, violencia intrafamiliar, podemos también aconsejar, porque no podemos permitir que eso se convierta luego en un asesinato, en una cosa peor que traiga consecuencias terribles. Ay, el tiempo se va volando, y sí que se fue ligero, parece un minuto.
Sí, bastante, sí.
Agradeciendo, doctora, pues su visita, todo su conocimiento, toda esa experiencia que nos trae a contarnos de temas de actualidad tan importantes y que nos están afectando y que debemos tener muy presentes. Mire, la violencia intrafamiliar a través de los medios informáticos, quién creyera, pero está latente, tantas denuncias, las que ahorita nos daba la cifra, y parece mentiras, pero es una realidad. Ojalá construyamos sociedad, ojalá. Si tenemos familia, jóvenes, niños, les inculquemos valores, respeto por el otro, ojalá también cultivemos relaciones sanas, bonitas, para no tener que llegar hasta ese punto. Y como decía la doctora Janet García, el diálogo, la comunicación. Si yo estoy desconfiando, ¿por qué no hablo? Y si yo veo que las cosas están mal, entonces mejor retirarnos a llegar a esos excesos. Don Antonio, muchísimas gracias por esos invitados tan maravillosos que nos trae, como la doctora Janet, y a la doctora Janet también.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Algo más, doctora, como para finalizar?
No, muchas gracias a los oyentes, y aquí seguiremos hablando de estos temas tan importantes para trabajar en el tema de prevención. Así por estos medios.
Es mejor prevenir que lamentar.
Sí,
entonces,
total.
Mire, hoy nos han hablado de algo muy importante. Si está sucediendo en casa, es momento de parar, de reflexionar o de buscar ayuda.
Sí,
es total. Bien, bien importante. Si yo veo que estoy ansiosa, psicológicamente estoy afectada, no estoy teniendo conciencia, busquemos ayuda, ya sea espiritual, psicológica, tantas cosas, pero no dejemos que caigamos al extremo. Muchísimas gracias, amigos oyentes. Ya en contados minutos vamos a dar inicio al rezo de los mil Jesús, que ustedes lo habían pedido desde el Templo Santa Gertrudis de Envigado. Por eso hoy la doctora hasta las 9:30 nos estuvo acompañando, y ya hacemos enlace con el Templo de nuevo Santa Gertrudis de Envigado. A todos los integrantes de las comunidades EAS, un saludo muy especial, y que sigan cumpliendo con esa tarea tan bonita de construir sociedad y familia.
Mil gracias.
El primer viernes de cada mes tendremos en Evangelizando Ando una visita muy especial. EAS, las comunidades cristianas comprometidas, llegan a compartir el diario vivir, la fe, la amistad y la oración. Escúchalos en la primera media hora del programa. Juntos evangelizaremos con amor. Los EAS se comprometen en la construcción de un mundo mejor.